Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hispanoamérica.
Hoy, 11 de marzo, se realizará en Chile la toma de posesión del nuevo gobierno de tendencia izquierdista liderado por Gabriel Boric. Luego de haber ganado las últimas elecciones por un importante margen frente al conservador Juan Antonio Kast, Boric, el presidente más joven de la historia de Chile, tendrá que afrontar problemas profundos que vienen aquejando al país desde hace décadas y que derivaron del estallido social de octubre de 2018. Las expectativas respecto a su gobierno son altas, como también lo son los desafíos. Entre ellos, mejorar el sistema de pensiones, la educación, la salud y acortar la brecha que separa a los ricos de los más pobres. Además, en los próximos meses, la Convención Constitucional tendrá que entregar el borrador de la nueva Constitución para que sea votado por los ciudadanos. Para profundizar en estos temas, Claudio Vázquez conversó con el doctor en Comunicación Política y Académico de la Universidad Diego Portales, Marcelo Santos.
Sí, la verdad es que yo creo que las expectativas eran mucho más altas al principio de la campaña. Durante la segunda vuelta hubo un cierto ajuste en el programa, un ajuste en el discurso, un poco buscando un público más amplio que su público inicial, ¿no? Entonces creo que ahí ya la izquierda más radical ya se dio cuenta que no iba hacia, digamos, tan lejos, ¿no? Y además, también movido por los resultados de la primera vuelta en que el Congreso quedó bastante dividido, ¿no? Fragmentado y con una tendencia bastante más conservadora que el Congreso actual, que ya era un Congreso difícil de pasar cosas, digamos, reformas estructurales, ¿no? Entonces, hay una parte de la sociedad que tiene grandes expectativas, pero una parte que ya creo que ya balizó su expectativa. Y creo que ha sido un gobierno hasta ahora bastante, digamos, radical en la parte simbólica, ¿no? En la parte de, digamos, de una gestión feminista, de poner personas asociadas a los temas en los ministerios, de poner gente, por ejemplo, una sindicalista trabajadora del hogar como en una posición importante dentro de un ministerio, y cosas así simbólicas que pasan un mensaje importante. Pero está por verse, ¿no?, qué efecto tiene eso en el día a día, en la gestión y en términos de resultados, ¿no?
¿Y cuáles crees que son los mayores retos, ¿no?, que tendría este gobierno, al menos para los primeros años? Y sabemos que como, tal como estábamos conversando, hay muchas expectativas respecto a temas importantes, han habido simbolismo, pero también la gente espera respuestas concretas. ¿Cuáles serían estos temas más urgentes que se tienen que resolver en el próximo gobierno?
Bueno, uno de los temas bien importantes es que, claro, el gobierno de Boric evidentemente es favorable al proceso de la Convención Constitucional, y eso es muy positivo, porque desde el gobierno Piñera, imaginando un gobierno de Kast, hubiera sido lleno de obstáculos, tal como fue el de Piñera, con el tema presupuestario, con el tema de gestión, casi con una campaña difamatoria, ¿no?, dentro del propio gobierno. Entonces, esta parte es algo muy importante. O sea, uno de los primeros gestos que hizo Boric fue visitar a la convención, asegurar que su funcionamiento es autónomo, es independiente, y eso en sí es una cosa bien importante pensando en el mediano largo plazo para Chile, ¿no? Más allá de su propio gobierno, de sus 4 años, digamos, ¿no? Lo otro son algunos temas de fondo que Boric quiere enfrentar, como por ejemplo el aumento del sueldo mínimo, el salario mínimo, reformas tributarias, reforma del sistema de pensiones. Entonces ahí Boric tiene propuestas que se mantuvieron de cierta forma en un espectro bastante distante de la realidad actual, y eso está por verse si va a lograr apoyo en el gobierno, ¿no? Lo que es interesante es que todavía hay bastante presión social, entonces hay muchas de esas reformas tienen gran apoyo social. Entonces hay que ver cómo se va a conjugar eso. Bueno, el tema estudiantil también, ¿no? Porque de ahí viene la trayectoria de Boric como líder estudiantil. Entonces ciertamente por ahí va a haber una acción importante, ¿no? Y creo que quizá sus mayores desafíos, o quizá el mayor desafío en términos de cómo conjugar, ¿no?, a esa visión progresista, esa visión de la izquierda del Frente Amplio, con la realidad del Parlamento, con la realidad del país, es en la Araucanía, ¿no? La Araucanía, el lugar donde Kast tenía más apoyo, y Boric está poniendo personas nuevas, puso una mujer para cuidar, digamos, una intendenta, tiene una mujer como ministra del Interior. Entonces, hay señales de un intento de hacer cosas diferentes. Hay que ver, porque ahí efectivamente la complejidad le ha ganado a todos los gobiernos anteriores de derecha, izquierda, centro, etcétera, ¿no?
Y tú mencionabas justamente a la Convención Constitucional, que ya está entrando en tierra derecha, se están comenzando a votar en el Pleno, ¿no? Las normas que van a ser parte, supuestamente, ¿no?, de la nueva Constitución. ¿Y cómo crees que podría influir también el resultado? Hay que votar si se aprueba o se rechaza la nueva Constitución. ¿Algunos de estos resultados podrían afectar gravemente quizás el nuevo gobierno? ¿Cómo ves esta situación? Se han hecho bastantes críticas, ¿no?, últimamente a las votaciones, se habla de maximalismo, de una pérdida de la realidad, ¿no?, del contexto chileno. ¿Podría, por ejemplo, un rechazo o no una aceptación con un alto porcentaje afectar el gobierno también de Gabriel Boric?
Sí, efectivamente está por verse eso, ¿no? La convención ha tenido altibajos, ¿no?, de apoyo popular, pero más que nada porque se estaba discutiendo temas como la normativa, el reglamento interno y todo eso. Luego, desde que nosotros con Plataforma Telar, donde yo participo también, hacemos un monitoreo también, un termómetro digamos, de la percepción de la convención, y otras encuestas también lo hacen y han bajado sistemáticamente, hasta que cuando empezaron las discusiones de fondo, como era de predecirse, y empezar a hablar de sistema político, sistema jurídico, de temas que interesan, sistema económico, ¿no?, medio ambiente, ahí, digamos, empezó a recuperar legitimidad. Ahora, siempre esos procesos están sujetos a, digamos, imprevistos, ¿no? Como por ejemplo el tema Rojas Vade, que es algo que en dos ocasiones afectó bastante la legitimidad de la convención, cuando se supo que él no tenía cáncer, y eso fue algo que fue instrumentalizado para su elección, y ahora cuando dijo que iba a volver, ¿no? Entonces, esas cosas como afectan bastante la legitimidad y eso puede generar rechazo más allá del tema de fondo, ¿no? Por otro lado, también, yo sinceramente no creo que el rechazo vaya a ser una cosa, digamos, tan cercana. Yo creo que la prueba debiera ganar, más que nada porque las votaciones que ahora están, digamos, hay mucha bulla por poco problema en ese momento, porque hay todo un flujo de votación, ¿no? Uno tiene que votar en general, después votar en particular, y si la votación gana menos que 2/3, pero más que 50%, vuelve, se discute otra vez el artículo y después vuelve a votación, y si no pasa, chao. Entonces hay ese flujo, es un flujo relativamente conservador, ¿no?, que fue defendido por el Frente Amplio, por sectores del centro, ¿no?, movimientos sociales constituyentes, etc. Y entonces es algo que va a hacer con que cuestiones más radicales o que no cuenten con apoyo de sectores centristas, digamos, no van a ser aprobadas. Y en ese momento la fuerza, digamos, que más tiene influencia sobre las votaciones, que tiene más efectividad en las votaciones, digamos, es el grupo de influencia del Frente Amplio. Y la visión de ellos es la visión básicamente como quizás debajo de la influencia de Fernando Atria, ¿no?, que es bien conservador, que en el sentido de que le gusta una constitución minimalista, que sea más estable en el tiempo. Entonces, eso, si llega a ser así, debiera ser más fácil aprobarse, debiera ser menos conflictiva de aprobarse después popularmente en el plebiscito de salida, ¿no?, en que tiene que tener 50% más uno de la aprobación, ¿no? Entonces, eso como el escenario general, ¿no? Entonces, faltan las votaciones en particular todavía. Y ahí puede cambiar mucha cosa.
Y finalmente, Marcelo, reconociendo que Chile es un país pequeño que depende obviamente de países más grandes para la economía y también para unir fuerzas respecto a otros temas internacionales, ahora hablamos de un conflicto internacional, ¿no?, por la guerra entre Rusia y Ucrania, y digamos Occidente también tiene un lineamiento, pero en Sudamérica hablamos también de países que están alineados hacia la izquierda, Maduro en Venezuela, Castillo en Perú, en Argentina Fernández y Kirchner, pero también en Brasil está la derecha de Bolsonaro, o en Colombia, no, con Duque, aunque podría ganar Petro, que es de izquierda. ¿Crees que sería inteligente de parte de Boric alinearse con alguna de estas dos tendencias o más bien mantenerse neutral y jugar Chile un propio camino, digamos, de mediador, de digamos, entre estas dos posiciones tan antagónicas?
Yo creo que tú haces una súper buena pregunta. Yo me la hago más que responderla, porque Chile históricamente ha marcado un camino alternativo. Y la verdad es que Boric no ha declarado, digamos, abiertamente, no fue un tema, digamos, muy, muy presente. Entonces desconozco hasta ahora en el conflicto de Ucrania lo que hizo fue una posición muy económica, ¿no? De repetir lo que se dice en el establishment, digamos, ¿no? Alguien que solía ser un poco más radical, quizá con más profundidad, yo creo que no quiso comprometerse. En el caso de haber un conflicto local, yo creo que ahí se va a empezar a revelar. Yo tiendo a pensar que debiera seguir Chile como un camino más propio, digamos, como un país que no se identifica tanto con los vecinos en términos económicos, ¿no? Y quizá en términos políticos ese camino, un camino más bien con tendencia de centro, yo creo, ¿no?
Marcelo Santos, doctor en comunicación política, muchas gracias por conceder esta entrevista a Radio CBS.
Muchas gracias a ti por la invitación. Con mucho gusto. Un abrazo a todos.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.